12 y 6 minutos del mediodía. Acometemos la última hora de este Más que Palabras de hoy y vamos a hacerlo con una próxima invitada que no suele dejar indiferente a nadie. Ella es inquieta, ella misma se define en su página web como crítica de arte, comisaria de exposiciones, dibujante de cómics y batería de Crapulesque. Una batería que además toca habitualmente de pie y a menudo canta también. Colaboradora habitual del suplemento Culturas de la Vanguardia, sus proyectos suelen abordar ámbitos de la cultura popular, ahora aclararemos un poco más a qué nos referimos, el outsider art, el arte, digamos, en el margen, y los mecanismos del funcionamiento del arte contemporáneo, casi nada. Su último trabajo no es una excepción, un libro de ensayo sobre las consecuencias que ha traído consigo la cultura digital. Bajo el título La rúe del percebe de la cultura y la niebla de la cultura general, digital, nos presenta un ensayo cómic que a través de una metáfora visual basada en la popular historieta 13, Rúe del Percebe, de Francisco Ibáñez, desgrana los cambios de la cultura digital y lo que estos han provocado en los modos de acceso a la cultura. Está con nosotros también nuestro compañero Lander Arteaga, que se ha encargado de preparar la cuestión.
Egunon, Roberto.
Egunon. Y con nosotros la bilbaína, residente en Barcelona ya desde hace unos cuantos años, Meri Cuesta, Eguerdion.
Hola, Egunon, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Pues nada, aquí encantados de recibirte.
Yo también de hablar con vosotros.
Bueno, ¿cómo es esto? La rúe del percebe de la cultura.
Vaya titulazo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues mira, La rúe del percebe de la cultura y la niebla de la cultura digital, pues es mi último ensayo cómic. Y bueno, y como bien habéis comentado, pues a partir de una imagen, de una metáfora que sería entender la cultura como un edificio por pisos, igual que lo era La rúe del percebe, pues a partir de ahí el ensayo lo que analiza es cómo han cambiado esas formas de entender la cultura, pues alta cultura, cultura popular, underground, todas estas categorías que tenemos entendidas, cómo cambian a día de hoy dentro del entorno de lo digital.
Sí, porque hoy en día, por ejemplo, se utiliza la palabra cultura en entornos tan variados y, sí, y aplicables a tantas cosas que yo creo que alguien, por ejemplo, que viniera por el túnel del tiempo desde los años 30 del siglo pasado, por lo menos, o los años 40, por ejemplo, no entendería nada, ¿no? Hoy en día, con este cajón de la cultura popular, podemos englobar pues desde el porno hasta el cine kinky.
Exactamente. Sí, sí, la verdad es que la cultura popular, lo que entendemos como cultura popular a día de hoy, que serían todas esas expresiones pues que derivan de los medios de comunicación como como lo que dices tú, el porno, el cómic, la radio, las revistas para adolescentes, etcétera, todo ese tipo de expresiones culturales que normalmente no se las ha entendido como expresiones que de élite, ¿no?, o como expresiones que intelectualmente sean interesantes, a día de hoy sí que se están, forman parte de lo que es un corpus cultural y sí que se están estudiando y están ganando en legitimación.
A mí me parece muy curioso cómo en tu planteamiento indicas cómo la cultura digital, es como un cambio que rompe todos estos esquemas que hemos conocido desde finales del siglo pasado, e incluso llegas a augurar la posible desaparición o la ya desaparición de conceptos como el underground o la alta cultura. ¿Qué te lleva a pensar esto? ¿Por qué lo ves así?
Mira, fíjate, nosotros cuando hablamos de esas etiquetas de alta cultura y underground, en realidad de lo que estamos hablando son de modos de acceso a la cultura. Por ejemplo, alta cultura, ¿qué sería? Pues ir a la ópera, ¿no? Es decir, una práctica que normalmente no hace toda la población, que además es el acceso tienes de alguna manera limitado, que es para un grupo que un cierto gusto de élite, etcétera. Entonces, todo es el underground, ¿no? Por ejemplo, pues también son, normalmente entendemos que son expresiones culturales que se hacen de una manera medio solapada, en garitos, en lugares que se entera poca gente, etcétera. Bueno, pues si os fijáis, dentro de la cultura digital, ese tipo de acceso a estas expresiones culturales se hace todo exactamente igual, que es a través de una pantalla. Es decir, tú a través de una pantalla puedes ver una grabación con móvil de un evento absolutamente de unos tíos que han montado una fiesta en un garaje, y por esa misma pantalla ves también una ópera de Puccini que está grabada en el Royal Albert Hall de Londres. Es decir, ese acceso a la cultura dentro de lo digital es exactamente igual para todos esos estatus que teníamos de la cultura. Y eso, claro, hace que pues que entremos en una especie como pues como en una especie de niebla, que nos sentamos un poco desconcentrados y desconcertados de cómo categorizar a día de hoy la cultura, ¿no? Porque, como os digo, el acceso se hace exactamente igual, que es a través de pantallas.
Sí, pero eso es el acceso, y luego está el negocio, ¿no? Que también está cambiando de una manera radical. Sí. Yo no sé, hay nuevas formas de consumir y resulta inevitable pensar que hay también nuevas formas de distribuir. Ya no está o empieza a dejar de estar la tienda de libros del barrio, la tienda de discos del barrio. Ahora cada vez más se está centrando todo pues en iTunes, en Amazon, en fin, en grandes distribuidoras que, bueno, pues tienen los beneficios lejos de aquí, ¿no? Y que además hoy por hoy, aunque eso está empezando a cambiar, normalmente tienen muy poquita cotización a Hacienda, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Tú te has parado a pensar hacia dónde nos lleva esto? ¿Es parte de tu reflexión?
Bueno, yo pienso que el consumo cultural como tal sí que es verdad que ahora mismo está empezando, la tendencia es un poco como a agruparse alrededor de grandes corporaciones, ¿no? O grandes empresas. Eso de corporaciones suena como muy ciberpunk, ¿no? Suena como a los años 90. Pues alrededor de grandes empresas. Estas empresas, a su vez, ya sabéis que Internet lo utilizan un poco pues como observatorio para ver en realidad cuáles son las inclinaciones del consumidor. Con lo cual, Internet en general es un lugar que, aunque parece que da mucha libertad de difusión y mucha libertad de elegir y de mostrar, etcétera, etcétera, en realidad es un cerco muy acotado en el cual todo aquello que hacemos es vigilado y después para ser posteriormente rentabilizado por grandes empresas que, bueno, pues que lo que quieren es que cada vez haya más consumo. En realidad estamos viviendo una especie pues como de versión bastante saturada del capitalismo típico, pero esto sería como una especie de hipercapitalismo. Ahora bien, dentro de Internet, para mí, y esto te lo digo ya a lo loco en plan visionario, es decir, para mí, en un futuro, yo creo que claramente la manera de desgajarse un poco de este grandísimo negocio y de este cerco de vigilancia que es Internet, es directamente dejar de utilizar Internet.
Entonces eres, porque vemos, muy reacia, porque también en tu libro, ensayo, cómic, ensayo, que luego abordaremos también esa idea, hablas de cómo estas nuevas formas de consumir o de acceder a la cultura afectan, digamos, en el propio consumidor o en las propias personas.
Sí, afectan psicológicamente, ¿no? Yo creo que eso todos lo vemos desde el momento en el que vas en el metro y ves a todo el mundo con la cabeza agacha, mirando encima del WhatsApp, enviando, contestando, etcétera. Ya habla también pues de que lógicamente eso influye en la vida cotidiana e influye en la psicología de las personas, ¿no? En el libro, por ejemplo, hablo de casos de lo que podemos llamar bulimia, es decir, bulimia de contenidos de Internet. Tú cuando llegas a Internet de repente ves pues que te puedes bajar, yo qué sé, la discografía de Julio Iglesias, ponle, te la puedes bajar toda enterita en menos de un minuto, ¿no? ¿Qué haces con todo ese contenido? En principio lo consumes, pero normalmente no te da tiempo tampoco a profundizar, a disfrutar de toda la discografía de Julio Iglesias, ¿no? Y así con todo. Ese comportamiento de acumular es un comportamiento bulímico, ¿no? Tú acumulas, pero luego al final no lo digieres, no lo engulles y no lo aprovechas. Y como estos, pues hablo de otra serie de efectos, ¿no? que la cultura digital pues acaba teniendo psicológicamente en el individuo.
Nos mandan un mensaje: no sabía que había alta y baja cultura. ¿Es baja cultura ver una obra de teatro en Pabellón 6 y alta una ópera en el Euskalduna? Un saludo.
En realidad no hay alta y baja, sino que venía habiendo en nuestra mente alta, oficial, popular y underground. O sea, yo no hablo de alta y baja porque los conceptos de alta y baja cultura son aún más antiguos que los que estoy comentando yo. Ajá. Esta idea de la casa por pisos de alta, oficial, cultura popular y abajo el underground nace más o menos con el consumo de los años 50, pero anteriormente, es decir, finales del siglo XIX y principios del XX, en esos momentos sí que la polarización era solamente alta y baja, y ahí sí que se hablaba ya de una polarización más social de carácter populacho y aristocracia, digamos. Pero esa manera de pensar es un paradigma ya bastante antiguo. O sea, que yo no hablo de eso, hablo de un paradigma siguiente que además está en descomposición.
O sea, que no es una cuestión... No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. No es una cuestión de que tú juzgues como altas o bajas, sino que...
En absoluto.
Fin, son términos ya manejados.
Exactamente. Y aparte yo no hablo de... Yo no juzgo alto y bajo, sino que además está obsoleto, sino lo que yo hago en realidad es hablar de esos, como os decía, de esas vías o de esas formas de consumo, que es diferente. Las formas de acceder a la cultura, que obviamente a día de hoy están cambiando por completo.
Mary, yo quería hacerte una última pregunta antes que nada, porque me ha parecido muy interesante cómo el libro, más que un libro, hablas de él muchas veces como un ensayo cómic.
Sí.
¿Qué es ese concepto o qué has querido plantear con esa idea?
Pues mira, esto es una especie de trinchera personal que me traigo yo, porque yo soy crítico de arte y por otro lado, pues también por toda mi trayectoria y tal, pues siempre me ha gustado dibujar. Entonces ya hace como cosa de unos cuantos años saqué mi primer álbum, ya pensé, oye, pues yo creo que se puede hacer una fusión, ¿no?, de crítica cultural pero en lenguaje cómic, que no lo hace mucha gente. Yo conozco algunos casos y tal, así en plan internacional, pero no es un género, digamos, que se utilice mucho. Digo, bueno, pues yo voy a por ello. Y poco a poco, pues durante una serie de años, de 2008, pues he ido pues sacando diferentes tiras en el Temeo, por cierto, en Mongolia, en diferentes revistas y tal. Y para mí este libro, La rueda del precio de la cultura, en realidad es un paso más en ese intento de vincular el lenguaje cómic con la crítica cultural. Porque normalmente siempre estamos acostumbrados a leer textos de crítica o lo que sea, pero yo creo que eso mismo, y además con un plus de metáfora y de poesía y de humor, se puede contar también con lenguaje cómic.
Bueno, pues Mary Cuesta, una mujer que deja la palabra polifacética pequeñita, porque realmente el mundo del cómic, ahora mismo también el del lenguaje escrito, el mundo del rock and roll, donde también te baldeas con soltura, no tienen secretos para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas mucha suerte con esta Rue del Percebe de la Cultura y la Niebla de la Cultura Digital. Tendremos ocasión de charlar largo y tendido en ulteriores ocasiones.
Muy bien, muchísimas gracias y un besazo para todos.
Igualmente, agur.
Agur.